Año 1972. Ellas nacieron en esa época.
Las muñecas de famosa se dirigen al portal para hacer llegar al niño su cariño y su amistad. Y Jesús en el pesebre se ríe porque está alegre. Y Jesús en el pesebre se ríe porque está alegre. Nochebuena de amor, Navidad jubilosa, es el mensaje feliz de las muñecas famosas.
Bueno, Sergio, bienvenido.
Muchas gracias.
Las muñecas de famosa, mejor dicho, el anuncio, nació en el año aproximadamente 1972 y es muy navideño, ¿no?
Mucho, mucho. Yo creo, eso que dicen, la frase no es así, pero sería la de no hay tres sin cuatro, es que se une, fíjate, el vuelve a casa por Navidad del almendro,
sí,
el calvo de la lotería,
sí,
la burbuja de Freshenet y las muñecas de famosa. Es, yo creo que la herencia que ha ido dejando la publicidad navideña, ¿verdad? Se ha ido quedando. Se ha ido quedando ahí, es muy curioso.
¿Y qué retrato nos da de la sociedad de la época? Yo creo que marca, desde luego,
en mi generación.
Exactamente.
Marca una generación. Sí, sí, el anuncio que es del...
Bueno, la generación de Alejandro Amenábar, la generación de Doña Leticia Ortiz,
sí,
la generación de Ben Affleck, en fin...
Es la última generación de una época negra que tiene España y del comienzo de la transición por unos poquitos años después. Y bueno, la muñeca de famosa pues se queda en ese imaginario, ¿no? En esa generación de los 30 y tantos que tenemos hoy, de los cuales yo formo parte, y que también tengo ese anuncio metido en la cabeza. Yo no lo viví en directo, aunque yo tuviera, pero yo no lo recuerdo.
Claro.
Y además, sobre todo, porque yo no soy público objetivo,
claro,
porque esto era para chicas.
Claro, claro.
Esto era para chicas, pero es una herencia publicitaria, es casi, yo creo que es un ejemplo muy parecido al del Colacao, al negrito del Colacao, que ha ido pasando generación tras generación. Y aunque este anuncio de muñecas de famosa ha tenido posteriores remakes, pero el recordado es el original, es el primero. Famosa creo que lo ha recuperado como en 3 o 4 ocasiones, pero en publicidad...
Pero no ha tenido tanto éxito, ¿no?
No, en publicidad como en cine, las segundas, terceras, y en el caso de famosas, cuartas partes...
No fueron buenas.
No son buenas. Y la primera, que es esa, tiene ese punto de los años 70, es el único que se hizo en blanco y negro, en una televisión con un solo canal, que llegaba al 90 y tantos%, los anuncios de aquella época llevaban al 90 y tantos% de toda la población española, y además yo creo que era un fiel reflejo, sobre todo si uno entra en YouTube y busca el anuncio. A mí me hace mucha gracia los chavales, porque salen un grupo de niños y niñas cantando,
lo estoy viendo ahora mismo,
cantando la canción como si fuese un villancico, que eso es importante, es decir, aquello estaba perfectamente estudiado, era un jingle publicitario que tanto hemos hablado aquí, que se está perdiendo, y sobre todo con ese punto de villancico, pero a mí me hace gracia cómo van vestidos, que van de auténticos
pastorcillos, con el zurrón.
Hoy en día, Mariló, los niños se quieren vestir de Bob Esponja y de los Gormiti.
Exactamente.
En aquella época quería ir la gente, los niños querían ir.
Qué tierno, que un niño se quiera vestir de pastorcillo.
Verdad.
Cuando hoy es verdad que la mayoría se quieren vestir
de Gormiti, de Bob Esponja. Yo que tengo niños y lo estoy viendo.
De Benten.
Exacto. Si es que, y antes pues teníamos, era un anuncio pues muy ingenuo, yo creo que como eran los niños de hoy en día, de aquella época, los niños de hoy en día están muy, muy resabiados, como decimos en
y además
¿verdad?
Es muy curioso que famosa no significa famosa, es
¿no?
decir, famosa es un acrónimo,
¿sí?,
de fábricas agrupadas de muñecas.
O'Neill, Sociedad Anónima.
Exacto.
Porque la historia de famosa, Mariló, empieza en O'Neill, en el pueblecito de Alicante, concretamente en el año 57, con una muñeca que se llamaba Gwendolyn y que vino a sustituirla también de la misma casa, la gran competidora de la Barbie americana, que era Nancy, que era sin lugar a dudas la gran muñeca, ¿no?, de las niñas de la época. Un año después, en el 68, cuando Nancy nació en el 67, en el 68, llegaron las barriguitas.
Sí.
Y después pues vinieron otras marcas de la misma famosa, porque eran marcas que creaba esta empresa juguetera, como Ping y Pong, como Nenuco, y aquí se abrió el abanico a los chicos, los Micro Machines, que eran aquellos muñequitos. ¿Lo recuerdas? Aquellos juguetitos eran coches.
Perfectamente, que eran muñecos, pero, o sea, eran coches pequeñitos, ¿no?
Exacto, exacto. Uh-huh. Y se montaban ciudades enteras, venían muy equipados para montar ciudades.
El anuncio también fue fuerte, ¿no? Fue una campaña publicitaria muy fuerte.
Muy americano.
Muy americano, Micro Machines.
Espera, ¿cómo era aquello de...? Busca los Micro Machines porque si no son los Micro Machines no son los auténticos.
Exactamente,
o algo así,
exactamente.
Creció muy rápido un señor que me recuerda mucho a Mario Bros.
Sí.
Y en fin, yo, como ves, siempre pongo ejemplos publicitarios. Estoy totalmente viciado. Y
bueno, es de formación profesional.
De formación. Y hay una cosa muy bonita de la muñeca de famosa, que es quién hizo la canción. Aquella que es un hombre de la radio, Luis Figuerola Ferretti.
¡Ay, Luis Figuerola Ferretti hizo la canción!
Efectivamente.
¡Ay, qué curioso!
Sí, fue el autor de aquella canción que le ha perseguido. Él lo cuenta en la entrevista y dice, Dios mío, mi pesadilla me persigue siempre.
Claro.
30 años después o 40 años después y me sigue persiguiendo la canción.
Bueno, ¿no? También le dejaría sus ingresos, me imagino, ¿no?
Me imagino. Pero bueno, ya cuando llevan 40 años machacándose.
Exactamente.
Y sobre todo porque la canción ya no se utiliza, ¿no?
Claro, aquello que te da el éxito a veces terminas odiando.
Te acaba comiendo. ¿No? Pero sin lugar a dudas es un anuncio muy entrañable, muy recordado. Yo diría que es uno de los anuncios más recordados de la publicidad española por la
sin
gente.
Sin duda. Y además, esta población alicantina de O'Neill, desde finales del siglo XIX, era una localidad productora de muñecas. Fíjate. Las niñas deberían estar encantadas allí en aquella época.
Ya ves, es que era increíble, sobre todo. Fueron
los que fabricaban muñecas de barro.
Sí.
Bueno, estas muñecas de barro de las que mi abuela me habló, ¿eh?
Sí, pero aquellas muñecas de barro eran para clases pudientes. Porque que eran muy poquitas
pero
las que podían acceder.
Mi abuela me decía con una pena tremenda, pero es que se rompían.
Se
rompían los brazos.
Luego estaban de cartón, que eran más para todo el mundo.
Sí.
Estaba la famosa Mariquita Pérez, que hoy en
sí.
día se cotizan, pero a unos niveles desorbitados, las primeras ediciones. Y bueno, como decías, en Alicante, toda esa parte, Ibi, hay muchos lugares donde el juguete, igual que Gijona con el turrón, es decir, esa zona, fíjate tú, es muy curioso, pero toda esa zona del Levante es muy navideña, ¿verdad?
Uh-huh.
Es muy navideña el turrón, productos navideños,
totalmente,
los juguetes.
Totalmente.
Solo falta que nieve allí para que tenga ya todo su historia,
vamos.
¿No?
Fíjate que la aparición de esas muñecas de plástico justo llega a esos años, porque claro, anteriormente ya habían sido principios del siglo XIX, eran de cartón, de barro a principios de siglo, y que después, bueno, parece que fueron ellos mismos los que decidieron empezar con el plástico, ¿no?
Exacto. La innovación venía por ahí, venía sin lugar a dudas por el gran foco de fabricación, ¿no? que era Alicante, y que sigue siendo importante para un sector importante de los juguetes, ¿no? Que estén atacados constantemente por productos de importación, por China por un montón de países también, pero sobre todo países asiáticos, pero sin lugar a dudas el sector alicantino en cuanto a juguetes, pues sigue siendo realmente importante, sobre todo en innovación, ¿no? Que es lo que apuntabas tú, ¿no?
Navidad jubilosa.
¿Quién dice hoy en día?
Es el mensaje feliz de las muñecas de famosa.
Yo
¿te acuerdas?
Hoy llega alguien, Marilo, y dice Navidad jubilosa y le miramos raro.
Exactamente.
Porque
exactamente.
Era casi castellano antiguo.
Realmente.
Digo, para, prácticamente nos hablaban en latín
casi, y además la rima, ¿no? La rima de... Bueno, me acabo de enterar que fue Luis Figuerola Ferretti el que hizo el anuncio. Pero desde luego la rima es una rima simple, una rima muy publicitaria, muy pegadiza, ¿no?
Muy pegadiza, porque de eso se trataba, ¿no? Que la gente lo recordara, y además en un momento pues muy receptivo, en un momento del año donde la gente es muy receptiva para la publicidad, a pesar de ser el anuncio ya tener casi 40 años, cuando la gente recibía muy bien la publicidad, que tampoco hacía falta tener muchos alardes porque la gente no estaba tan saturada como hoy en día, ¿no? Que hoy lo vemos todo casi a regañadientes,
totalmente.
¿No?
Uh-huh.
Pero bueno, y sobre todo tenía ese jingle publicitario que sin lugar a dudas uno de los anclajes más importantes que tiene la publicidad para que sea recordada.
Y además ha sido muy parodiado por muchos humoristas españoles y yo creo que eso también tiene su punto de importancia.
Da mucho juego, claro.
Y además no solo por muchos humoristas españoles sino por nosotros mismos, ¿no? Cuando hemos hablado en Las Muñecas de Famosa y andábamos como
bueno, Mariló,
muñecas,
yo te cuento una cosa. Yo he vivido unas navidades, no sé si era una noche buena o una noche vieja, que entre villancico y villancico se colaba la canción de Famosa. Y la cantábamos todos, ¿eh? Y todo el mundo se la sabía. Y te puedo asegurar que a mí todavía no me había entrado esa vena publicitaria, sino que lo teníamos en la familia, yo creo. Y lo he ido contando y había mucha gente. Ah, pues yo también la he cantado en alguna ocasión en Navidad, ¿no? Es ese punto que tiene a veces la publicidad que traspasa el umbral comercial y empieza a formar parte del lenguaje popular, de nuestra cultura popular. Entonces, claro, ya cala tanto, que ya esa connotación publicitaria la pierde y forma pues parte del cancionero, ¿no? En este caso del cancionero, ¿no? Y es tremendamente curioso cuando pasa eso.
Sin duda es un anuncio publicitario que nos hace recordar una época, está clarísimo, que a otras personas le recordará esa época donde, bueno, se acaban las muñecas de barrio, de barro, quiero decir, para dar paso a esas muñecas ya de plástico, ¿no? Y con esa carita, como decía mi abuela, pero es que qué carita tan bonita tienen las muñecas, ¿no? Y además que hay que pensar, ¿quién no tiene una muñeca en su casa? Yo creo que todo el mundo al final es un producto que ha adquirido, ¿no? Independientemente de la publicidad, ¿no?
Y muchas piezas son prácticamente objeto de coleccionista, como decía antes. Hablaba de Mariquita Pérez, pero las primeras ediciones de las Nancy's o de las Barriguitas o de la señorita Pepis,
por ejemplo, de la época,
es muy buscado, ¿no? Es está en buen estado y sí, forma parte de ese museo particular que tiene muchas familias en sus cuartos donde guardan esos juguetes. Son la época de los juegos reunidos Hyper, de hay muchísimos elementos ahí.
Y además hoy que tratamos de, bueno, pues evidentemente los padres casi todos no comprar juguetes sexistas a los críos, ¿no? Sino, bueno, pues evidentemente si tu hijo ve una muñeca de 3 años, 2 años, evidentemente le llama la atención.
Claro.
Y bueno, pues no sé, pues si quiere jugar, que juegue, ¿no?
Exacto.
Como si todo lo contrario, ¿no?
No pasa.
Ocurre al revés y evidentemente no pasa nada, ¿no? Pero yo no sé si hoy día algún anuncio publicitario tendrá tanto impacto, Sergio, o hablaremos de ese anuncio publicitario de juguetes dentro de 20 años. No sé si hay parangón con este de las muñecas de Famosa.
No. Yo creo que no vuelve a pasar, pero no solamente con este de Famosa, sino con cualquier otro que podamos tener ahora en la cabeza que lleva 20 o 30 años en nuestra memoria instalada. No es por un problema del anuncio, en realidad, sino porque las circunstancias en las que se emite ese anuncio es muy diferente. Antes, como decía antes, la gente está muchísimo más receptiva a la publicidad. Este anuncio de Famosa fue emitido por un solo canal que lo veía toda España. Hoy en día eso es imposible porque hay multitud de canales y estamos todo el público al que va dirigido el anuncio está tremendamente disperso en cuanto a espacio y tiempo. No es como, por ejemplo, Freixenet, me acuerdo yo, en los años 80, que era tal la expectación que tenía el anuncio de las burbujas, que se llegaban a imprimir incluso una especie de postales en las que en el anverso, en la parte de delante, venía un fotograma, una imagen del anuncio, y en la parte de detrás venía un texto que decía: Freixenet le invita a ver el anuncio a tales horas.
Sí.
Y ponía la parrilla, es decir, lo que eran las horas a las que se iba a emitir.
Pero había mucha expectación. Yo creo que todos esperábamos ese anuncio.
Todos.
De Freixenet. Y sobre todo siempre guardaban el secreto del famoso que iba a aparecer ese día en el anuncio. Oye, y ese secreto se guardaba, ¿eh?
Sí, pero bajo
se especulaba llave. Mucho, pero se guardaba ese secreto, ¿no?
Sí, y había una expectación. Yo recuerdo, después del telediario, todo el mundo estaba todo el país pendiente y al día siguiente pues hablaba.
Todo el mundo comentaba mucho el anuncio, es verdad.
Sí, eso que decimos que lo que hoy en día tenemos de todo, para bien o para mal, con la publicidad pasa eso, ¿no? Es decir, se ha perdido esa magia.
Y con los canales se perdió el anuncio de Freixenet, ¿no?
¿Perdón?
con los canales, cuando empiezan el resto de televisiones,
sí,
pierde ya definitivamente,
claro,
el anuncio de Freixenet.
Porque ya no es casi un único canal, como decía antes, pero no solamente un único canal dentro de televisión, sino un único medio, ¿no? Es que hoy en día Freixenet, o como cualquier otra campaña, ya no solamente televisión, es multimedia, en el que Internet manda muchísimo, en el que los 3 periódicos se han convertido en 20 periódicos, está todo tan segmentado a nivel de audiencias, en las revistas, cuando antes había 4 revistas y casi generalistas, hoy la especialización es brutal. Es brutal. A quien le gustan las motos tiene 20 cabeceras de motos del sector de la automoción o de coches. O a quien le gustan los viajes, pues tiene un montón de revistas. Entonces, claro, para llegar a ese público, el anunciante, la marca, lo tiene tremendamente complicado. Porque no es como antes, que un anuncio lo veía todo el mundo. No es su sola. Ya no depende de un alarde creativo. Es casi de hacer juegos malabares con la planificación de medios a la hora de insertar ese anuncio, ¿no? Entonces, yo me cuesta creer que dentro de 20 años se hable de un anuncio de hoy en día, tal y como hoy en día estamos hablando de un anuncio de hace 20 años. Me cuesta creerlo, sobre todo porque además esos anuncios, si tuvieran alguna posibilidad, esos anclajes que tiene la memoria a la hora de recordar un anuncio, como es el jingle publicitario, como es el eslogan. Date cuenta que si yo ahora mismo te dijera, dime 10 eslóganes, posiblemente esos 10, 8 tienen 10, 15, 20 años y 2 serán de hoy en día, que lo dudo. Porque hay muy pocos eslogan que recuerda la gente.
Y pues podemos hacer un concurso un día, Sergio.
Un día lo podemos hacer y jugar con la memoria.
Y
veríamos eso. Entonces, hoy en día la publicidad tiene que hacer muchísimo, muchísimo esfuerzo para llegar a sus objetivos.
Nos gusta jugar con la publicidad a esta hora porque al tiempo jugamos con los recuerdos.
Claro.
¿Y por qué no, Sergio?
¿Y por qué no?
Las muñecas de Famosa se dirigen al guardar para hacer.